Me parece que el lamentable suceso que fue directamente un homicidio, estoy hablando del asesinato de Elías Garay el domingo poco después de las 15 horas y el intento de homicidio de su compañero Cabrera, que me alegro la noticia que das de que grabó un video y está en recuperación porque tenía dos disparos en el abdomen. Y según había narrado su madre, estaba comprometido el pecho también y en su momento tenía mucha fiebre, así que estaba, digamos, es una muy buena noticia de que esté en proceso de recuperación porque es un testigo clave que hay que
Totalmente.
cuidar muchísimo porque vio a los atacantes que ingresaron al territorio mapuche en recuperación. Me parece que es consecuencia de la narrativa del odio. Esto y recuerdo claramente un programa de Jorge Lanata hace alrededor de 4 semanas, un mes y una semana, una cosa así, que tituló el programa, entre comillas, Indios al ataque, en una clara narrativa, si se quiere, volviendo a lo peor de la mal llamada campaña del desierto, porque la Patagonia nunca fue un desierto.
Exacto.
Los pueblos originarios preexistentes son preexistentes a la colonia española, por supuesto. Así que tituló ese programa, el grupo Clarín envió a Gonzalo Sánchez, a quien conozco porque en su momento trabajé en la revista Noticias con él, pero hizo un viraje de escribir La Patagonia Vendida en su momento a ser una especie de vocero de los grandes magnates de la Patagonia, entre ellos Joe Lewis y Benetton. Lo que parece acá en la trama, en disputa de estos campos, según la nota de Figueroa, que yo menciono en mi hilo, un
Sí,
investigador de Neuquén,
sí, sí.
él narra diversas concesiones y diversas, digamos, adjudicaciones de tierras fiscales de manera absolutamente irregular a una serie de personajes, entre ellos estos hermanos Rocco. Aparece también la compañía de Benetton, la compañía de tierras del sur argentino, que en su momento era de la corona británica y que después perteneció a tres familias de terratenientes, los Paz, los Ochoa, sobre todo los Ochoa, que siguen todavía en la región. Cuando se produce la guerra de Malvinas en 1982, la dictadura militar, digamos, pide explicaciones, qué territorios tenía en la Patagonia todavía la corona británica, vos fijate, ¿no? Estamos hablando de pleno siglo XX,
Sí.
y según el libro de Minieri y otros investigadores que trabajaron en los archivos de esta compañía británica, se revela que estos tres terratenientes tenían un fideicomiso ciego en una guarida fiscal y no tuvieron más remedio que admitir ante la dictadura militar que ellos eran los dueños. Pasado el tiempo, en el año 1991, son los que le venden el millón de hectáreas a Benetton. Entonces acá aparece una trama donde están estos terratenientes de la Patagonia, que todos ustedes los conocen mucho mejor que cualquier porteño, inclusive las mejores investigaciones son realizadas por historiadoras, historiadores de la Patagonia, de toda la Patagonia, incluso de La Pampa y de otros territorios. No tanto así, no estoy hablando de una noción de verdad estrictamente porteña, sino que estoy hablando de historiadoras, historiadores de la Patagonia misma y periodistas de la región que han investigado este tema. Yo en su momento he viajado mucho por la Patagonia, estuve a cargo de la investigación periodística del documental por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado,
Sí.
en pleno, digamos, en pleno 2017. Así que me tocó vivir, digamos, en ese momento, en pleno macrismo, lo que fue la represión en todo el territorio de la Ruta 40 y sobre todo allí en el kilómetro 1848 donde estaba la resistencia de Cusamen. Yo lo que veo me parece algo muy peligroso, que es, digamos, una especie de reedición de la privación pública de los pueblos originarios y de sectores que tienen una forma de lucha que es la acción directa y que entran en clara confrontación con la ultraderecha, ¿no? Y aquí confluyen, ustedes saben muy bien, en Bariloche, todos estos sectores que han llamado, se han autotitulado el consenso,
sí,
donde son auspiciados en su momento, o fueron auspiciados en su momento por Patricia Bullrich, uh-huh, grandes ruralistas de la zona, supuestos ecologistas, e inclusive defensores de la dictadura genocida y exmilitares retirados.
Uh-huh.
Así que toda esa conjunción culminó no solamente en el homicidio de Elías Garay y el intento de homicidio de Cabrera, que gracias a Dios se está recuperando, según vos informás, sino que después, en la noche del domingo, se produjo una especie de revuelta tipo siglo XIX, donde supuestos paisanos y criollos con rebenques, uh-huh, cuchillos y palos empezaron a perseguir a mujeres y niños mapuches en la puerta del hospital de Bolsón, donde estaba Cabrera.
Totalmente.
Es decir, una auténtica locura.
Uh-huh.
Y donde el intendente de Bolsón, de alguna manera, intenta responsabilizar al Estado Nacional, siendo que el mismo domingo el Ministerio de Seguridad de la Nación, que está a cargo de Aníbal Fernández, dejó bien claro que no había fuerzas federales en ese momento en la escena del hecho, sino que estaban a 38 kilómetros en el escuadrón del Bolsón, por manda judicial.
Totalmente.
Es decir, que no había fuerzas federales presentes en ese momento. Estaba la policía de Río Negro, que estaba resguardando de alguna manera el perímetro en este asedio que duró más de 50 días, que lamentablemente culmina con la muerte de
Elías
Garay,
uh-huh,
que se suma a la muerte de Santiago Maldonado
y de
Rafael Nahuel Mascardi, ¿no?
Uh-huh.
Es una muy, muy, muy triste historia y me parece que los medios comerciales dominantes tienen muchísima responsabilidad en esto, en la construcción de ese chivo expiatorio, en la estigmatización de los pueblos originarios, digamos, en el desconocimiento absoluto de la historia, porque basta con leer dos, tres autores, y casi todos de la Patagonia, o casi todas de la Patagonia, para darse cuenta de lo que sucede allí, desde la mal llamada de campaña del desierto hasta aquí.
Ahora, indudablemente estamos asistiendo a una situación de desquicio. Recién conversaba con Pablo Méndez del CONICET, director en doctor en filosofía, ¿no? Sobre el tema de cómo se instalan estas informaciones mentirosas, cómo lavan la cabeza, ¿no? Ayer, en un intercambio virtual también, conversaba o intentaba conversar con una docente licenciada en historia y aferradísima a que el pueblo mapuche aniquiló al pueblo tehuelche. Y digo, contra esos manuales de historia, y estoy hablando de una mujer ya jubilada que tuvo posibilidades de buscar otras fuentes, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque usted bien mencionaba que no había fuerzas federales, el Estado Nacional fue claro, le dijo a la gobernadora ya hace pocos días atrás con el episodio en Mascardi, esto tiene que ver, no pida fuerzas federales, arréglelo con las fuerzas provinciales, ¿no? ¿Cómo ingresan dos presuntos cazadores al territorio cuando había todo un vallado policial con agentes de la policía de Río Negro sitiando el lugar desde hacía más de 50 días? Es todo tan ilógico que resulta por momentos hasta una cachetada a la inteligencia, ¿no? Que nos hagan creer que fueron estos dos mapuche quienes atacaron a las fuerzas, quienes amedrentaron en el centro de Bolsón. Realmente estamos asistiendo a un momento como en las épocas más oscuras, ¿no? En diminutos focos, pero con una derecha muy presente últimamente.
Sí, coincide con tu mirada. Digamos, bueno, la historia se repite como tragedia, como farsa y como tragedia. Y estamos en una revisión de esa repetición. También se me preguntaría cómo puede ser posible que el mismo día que la familia de Lucas González se manifiesta, uh-huh, frente a los tribunales en la capital federal, con el párroco del barrio, que responde al obispado, que tiene lazos con el Papa Francisco, pidiendo justicia en relación al caso del homicidio agravado de Lucas González, un futbolista de 17 años asesinado de dos balazos en la cabeza por una brigada de civil, sin identificación tampoco en el auto policial que pertenece a la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ese mismo día, pasada las 11 de la noche, cuando todos los que trabajamos en gráfica, en algún momento sabemos que los diarios, los que trabajamos en diarios sabemos que los diarios cierran, es decir, que se escriben las páginas, se editan, se publican, entran en el sistema de impresión, entre las 11:30, 12, 1 de la mañana, ¿cómo pudo ser posible que nadie haya visto a los 9 encapuchados que atentaron contra el edificio del Grupo Clarín o de Clarín en la calle Piedras, en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo territorio debe ser controlado, prevenido, con las múltiples cámaras de seguridad que tiene y con el presupuesto millonario que tiene para el manejo de su propia policía, que es la policía de la ciudad? La misma policía que está acusada por el homicidio de Lucas. ¿Se entiende de lo que estamos hablando?
Totalmente.
La misma pregunta que vos te haces en relación a Río Negro, yo también la traslado a lo que sucede aquí en la capital federal. Y entonces nos damos cuenta que, obviamente, que el atentado con bomba Molotov contra el Diario Clarín es repudiable y lo repudio. Queda claro que lo repudio. Pero de golpe, Clarín pasa a ser de victimario a víctima. Pasamos a repasar qué intereses tienen los principales accionistas del Diario Clarín en la agroindustria, en la energía, en el control de los puertos, en el control de los alimentos, en el precio de los alimentos, en los territorios más extensos de la Patagonia. Nos damos cuenta que aparecen estos apellidos que menciona Figueroa en su nota y que yo, de alguna manera, publiqué ayer en mi hilo, en mi cuenta de Twitter. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Me parece que nosotros, como trabajadores de prensa, tenemos el deber no solamente de informar con veracidad, sino de contextualizar y de poner palabras así donde reina la impunidad y el silencio.
Totalmente.
Esa es nuestra principal responsabilidad.
No tengo ninguna duda y coincido también en repudiar lo que ocurrió con Clarín, por supuesto, pero quedó claro que sufrió el atentado después de publicar una nota contra la policía de la ciudad, que no ocurrió en ningún otro momento cuando publicaba ningún otro tipo de crímenes, ¿no? Esto me parece que también es un dato que hay que contemplar. Lo que pasa que ante la velocidad de las denuncias o de las desinformaciones que provocan estos grandes medios hegemónicos, es muy difícil contrarrestar, ¿no? Se viraliza todo tan rápidamente que en esta grieta a la que asistimos desde hace unos 6 años ya, ¿no? Muy bien pergeñada por la derecha de Mauricio Macri y el mejor equipo de los 50 años, de los últimos 50 años, es muy difícil poder llegar a un acuerdo en el diálogo en comunidades que estamos totalmente divididas. Hoy traté de comprenderlo desde la filosofía con Pablo Méndez. Digo, ¿cómo podemos sentir tan diferente? ¿Cómo podemos no reconocer que hay pueblos que habitan históricamente? ¿Cómo podemos desconocer que cuando llegaron los primeros inmigrantes a la Patagonia, fundadores, y lo encomillo, de esta Patagonia, a alguien le vendían lo que producían? Porque pareciera que llegaron a un desierto, como bien mencionaba usted.
Preguntémonos, ¿cómo pudo ser posible que el Capitolio de la principal potencia del planeta, que es Estados Unidos, la principal potencia militar del planeta, que es Estados Unidos, haya sido tomado por unos delirantes vestidos de vikingos? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? ¿Quién gobernaba Estados Unidos en ese momento? Donald Trump. Totalmente. ¿Cómo pudo ser posible que una persona de ultraderecha como Katz, que está en contra de los intereses argentinos, que está en contra de la plataforma continental argentina, que está en contra de nuestro reclamo histórico por nuestra soberanía en las Islas Malvinas, haya accedido, por lo menos, al balotaje y dispute la presidencia de Chile? ¿Cómo existe Bolsonaro en Brasil? ¿Cómo existen las permanentes amenazas de golpe en Bolivia que denuncia el presidente Arce? ¿Cómo es el devenir de la derecha en Perú? Bueno, Entonces nos encontramos con un mundo complejo. ¿Por qué Biden designa a un embajador que de alguna manera en su momento pone en duda nuestra negociación con la deuda con el Fondo Monetario Internacional que tomó el ex presidente Macri para ser reelecto? Uh-huh. Y digamos, ¿quién se la concedió? La gestión de Trump. ¿Quién es el principal accionista del fondo? Estados Unidos. Bueno, nos encontramos con una situación, digamos, compleja a nivel geopolítico, y me parece que en materia de la tierra, el agua, los minerales, confluyen muchos intereses. Y me parece que se elige estigmatizar, perseguir, hostigar, negar, lapidar al pueblo mapuche porque viene a defender esos territorios y viene a poner en valor la tierra, el agua, los minerales, el valor de la vida por sobre la explotación extrema del capitalismo salvaje. ¿Y qué actores aparecen así como contracara? Grupos mediáticos concentrados, medios comerciales dominantes y periodistas que durante el macrismo te podría decir que fueron planeros en dólares.
Totalmente.
Porque muchos de ellos lograron obtener casas flamantes en Uruguay, en Punta del Este, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa es la situación real.
Claro.
Desde el punto de vista cognitivo, semiológico, hay una construcción que, insisto, tiene que ver con la manipulación de las emociones directamente.
Uh-huh. Coincido plenamente. Juan, difícil panorama. Nos toca vivir y a nosotros como periodistas cubrir con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Es muy difícil tratar de competir con estos medios que se encargan sistemáticamente de dañar, ¿no? De generar odio, de distanciarnos, de privilegiar lo individual por lo colectivo. Este consenso que primero se llamaba consenso por la paz, hoy consenso social y que nunca desde que existe como tal y antes tampoco tuvo la más mínima intención del diálogo, un gobierno provincial y municipal que están alejadísimos del diálogo para poder buscar una solución que nos pueda contemplar a todos. Los territorios son tan grandes y están tan deshabitados, siempre decimos, ¿no? El mundo es tan generoso y podríamos caber tantos y tantas, sin embargo, disputamos un retazo de tierra, que obviamente es un retazo de tierra muy valioso y productivo para quienes, por ejemplo, a través de las plantaciones de árboles, luego generan otros negocios paralelos multimillonarios. Pero bueno, estamos asistiendo a tiempos difíciles. ¿Algo para el cierre, Juan?
Mira, vos te referías a mí me llama la atención la posición del gobierno de la provincia de Río Negro. Filó hay una manda constitucional. La constitución, digamos, no tiene nada que ver con la ley que de alguna manera digamos revalida los derechos de los pueblos originarios, sino está por encima la reforma de 1994.
Sí.
Entonces a la gobernación de Río Negro no le va a quedar otra opción que sentarse a dialogar con los pueblos, con digamos
con las comunidades,
con sectores de la comunidad mapuche que están en conflicto con el gobierno de Río Negro, lo mismo Chubut y lo mismo el resto de las provincias que tengan conflictos similares, sobre todo Chubut y Río Negro. Uh-huh. Específicamente Río Negro, así que digamos lo ordena la Constitución, digamos, por más que no quiera, en algún momento lo va a tener que hacer.
Juan, me gustaría tener el mismo optimismo, pero partamos de la base que esto aquí en la provincia no es nuevo, que venimos más de 40 años de un gobierno con la misma línea, primero el radicalismo, ahora Juntos Somos Río Negro, que tuvimos 15 días de gobierno justicialista con el fallecido Carlos Soria, nada más. Beretilnek hizo un rumbo propio rápidamente, y un detalle que no es menor y que a lo mejor es redundante para nuestra audiencia, ¿no? Pero la 26.000 160, cuando se otorgó el presupuesto en Río Negro, ese presupuesto fue otorgado. Dijeron que no, pero lo gastaron en otras cosas que todavía estamos intentando saber qué fue, y no lo aplicaron en el relevamiento territorial. Entonces, es muy difícil creer que este gobierno, encabezado por Arabella Carreras en Río Negro y dirigido por Alberto Beretilneck a nivel nacional en el Senado, pueda prestarse al diálogo. La verdad que no tengo ese optimismo.
Bueno, está bien. También resulta muy llamativo, y ya para finalizar, te agradezco mucho la entrevista, ¿cómo no sé, no nos llama la atención que Lewis tenga un lago, que se haya apropiado del lago escondido? Y recordemos que el 24 de marzo del año 2016, Mauricio Macri estuvo allí con Obama y con Lewis.